Buenas tardes a todos. Espero que estén disfrutando de este hermoso día que estamos teniendo. Voy a empezar con algunas estadísticas interesantes. Antes de que llegaran aquí hoy, era un proceso que se repetía en su mente una y otra vez. Los científicos estiman, porque lo miden todo. A veces, cuando miran las estadísticas, se preguntan cómo midieron esto, pero sigamos con ello por el bien del mensaje. Aproximadamente cada 2 segundos que hacen esto, estiman que lo hacen 35.000 veces por día. Quizás conozcan la estadística o quizás hayan escuchado esto antes. Entonces, si asumen 35.000 veces por día y duermen unas 8 horas, eso significa que lo hacen aproximadamente cada 2 segundos. A veces es casi automático. Realmente no piensan mucho en ello. Otras veces se piensa, a veces es difícil. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de elecciones o decisiones. Ellos calculan que toman unas 35.000 decisiones al día. Eso es mucho. Y cada 2 segundos están tomando algún tipo de decisión, a veces es simplemente automático. ¿Cómo? ¿Debería cepillarme los dientes? Sí, debería ser rápido. Si eres joven, puede que no sean tan rápidos. El niño de 6 años a veces es algo convincente de lo que hay que hacer con esa pregunta. Oh, ¿debería peinarme? Es automático. Realmente no piensan mucho en ello, porque simplemente lo hacen a pesar de que en su cerebro está tomando una decisión para determinar si se levantan o no de lo que están haciendo para hacer otra cosa. Es una decisión. Comienza en su mente. A veces requiere pensamientos como, ¿qué me voy a poner? Eso no es automático. Hay que pensarlo un poquito más. ¿A dónde van? ¿Qué es apropiado? Etcétera. A veces esas decisiones o esas cosas, se podría decir, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿O qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué decisión estoy tomando? A veces involucra a otras personas. Le sonríen a alguien. Esa es una decisión que han tomado de mirar a esa persona a la cara y sonreírle. ¿Debería mantener la puerta abierta para alguien? A veces pueden estar completamente privados en su mente. Tomemos la misma analogía de mantener una puerta abierta. Si alguna vez caminaron hacia un edificio, ven a alguien que viene a lo lejos y hacen una de dos cosas. Cambias su ritmo para poder llegar a esa puerta y mantenerla abierta para ellos, o aceleras lo más rápido que puedan para llegar a la puerta y se van antes de ellos lleguen allí. Es una decisión que están tomando dentro de su cabeza. Está tranquilo, es como tirar basura. Para mí, tirar basura es la mayor prueba de carácter en casi cualquier cosa que puedan hacer porque es algo que pueden hacer en privado. Pueden tirar basura, nadie los verá. Pero dice mucho de lo que piensan sobre seguir la ley, pero también hacer lo correcto porque no toda decisión es justa o injusta. Pero cada decisión nos ayuda a ustedes y a mí a mejorar para cuando debemos tomar las decisiones correctas. Son las pequeñas cosas las que nos ayudan a mejorar en las más difíciles. Edifica, edifica y edifica. Así que, examinemos desde las decisiones simples a medida que progresivamente se vuelven más difíciles y finalmente llegamos a un nivel que nos ayuda a construir el carácter de Dios. En los días de panes sin levadura, cuando escuchen esto, en última instancia, eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de ser como Dios, como Cristo. Estamos tratando de ser planos. Así que edifiquemos ese carácter tomando algunas decisiones. Cuando lo correcto es fácil, no es difícil hacerlo. Me encanta la perogrullada. A veces pueden decir algo que suena tan profundo pero que es tan tonto porque simplemente están diciendo lo mismo. Entonces, cuando es fácil tomar la decisión correcta, no es difícil hacerlo. Ahí tienen. Se siente bien, ¿no? Pero, lamentablemente, eso no es cuando se edifica el carácter. Cuando es fácil tomar una decisión, no es necesario pensar demasiado en ello. Es algo sencillo de hacer y automático. Sobre todo, especialmente para los cristianos, lo es aún más. Y el mundo puede ser frecuentemente menos común. Veamos una serie de estas. La primera. Número 1. Pequeños actos de bondad. Pequeños actos de bondad. Bien, recuerden, estos se volverán más difíciles a medida que avancemos, pero se complementan entre sí. Pequeños actos de bondad. Podría ser eso, sonreírle a un extraño. No sé si las mujeres hacen esto, pero los hombres lo hacen todo el tiempo. Es asentir al caminar, no dices hola. No tienes que sonreír. Es solo inclinar la cabeza. Creo que es cosa de hombres. Quizás las damas también lo hagan, pero como no soy una dama, no lo sabría. ¿Qué tal si mantenemos la puerta abierta? Pequeñas cosas diminutas. Saludan a las personas, hola. Es ser cortés, una cortesía básica, que lamentablemente ya no es tan básica. Las personas que sostienen la puerta o las personas se ofenden porque usted le sostiene la puerta. Yo también experimenté eso cuando crecí en Canadá. Hay un par de cosas que hacen como canadiense. Creo que ya he dicho esto antes. Sostener la puerta es como una parte fundamental de nuestra cultura. Siempre sostienen la puerta para alguien, y si ven a alguien sosteniendo la puerta, aceleran para que no tenga que sostenerla por mucho tiempo. Está arraigado en ustedes una y otra vez, al igual que el lado derecho de la acera es por donde caminan. Recuerdo caminar por los pasillos en la escuela secundaria, en la escuela primaria, caminan por el lado derecho, no por el izquierdo. El lado izquierdo es para el tráfico que viene en sentido contrario. Cosas que están arraigadas en ustedes mientras crecían. Eso es simplemente básico. Eso es como ir a un huerto de manzanos y decir, está bien, veamos. Voy a elegir esta fruta madura, por así decirlo. Es una cosa fácil. La fruta madura. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 3 de Proverbios. A medida que avancemos aquí, veremos muchos aspectos y algunos de ellos tienen que ver con el servicio. Mucho en la Biblia, cuando se trata de tomar decisiones, generalmente se trata de decisiones relacionadas con el servicio, pero no es ahí a donde vamos a llegar porque, a veces, las decisiones más difíciles no necesariamente tienen que ver con el servicio. Las más fáciles suelen serlo. Proverbios capítulo 3. Comenzaremos en el versículo 27. Proverbios 3, 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda, y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle. Entonces el proverbio está explicando que cuando se presenta una oportunidad de ayudar, en este caso a un prójimo, debemos aprovecharla. Eso es lo correcto, pero también es muy fácil. Si hay algo frente a ustedes, esa persona a la que le sostienen la puerta o su vecino les dice, ¿te importaría ayudarme con X? Y es algo muy simple, les lleva 3 segundos, ¿podría sostener este asadón por un segundo? Ambos están trabajando en el jardín, oh, claro, no hay problema. Son simplemente actos pequeños y simples. Sea amable, sea cortés cuando se presente la situación. Eso no es salir a buscar cosas activamente. En realidad, es simplemente esperar hasta que algo se presente y luego elegir hacer lo correcto, pero son cosas simples, no difíciles. Sonreír, saludar a alguien, ser cortés, decir gracias. No salen buscando un agradecimiento. Están caminando. No puedo esperar hasta que alguien haga algo para poder decir, gracias o de nada. Necesitan un gracias para obtener un de nada. No, lo hacen cuando se presentan las oportunidades. Pasemos ahora al Nuevo Testamento, a Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas 6. Comenzaremos en el versículo 30. El versículo 30 dice, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Devuelve como se lo prestan, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si quieren que las personas te traten de cierta manera, trátalos de esa manera. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermanos, esto no se trata solo de sus hermanos y hermanas en la iglesia, no. Cuando se presenta la oportunidad, pecadores, personas que no son convertidas, entonces ustedes ayudan. Eso es lo que hacemos. Podrían ser vecinos, compañeros de trabajo. Podría ser alguien en una tienda de comestibles. Lo escucharon recientemente en un sermón sobre una ancianita que necesitaba ayuda con su compra. Cuando se presenta una oportunidad, hacer lo correcto es ayudar. Parecen tan pequeños, ¿no? Pequeños actos que en realidad no son enormes por naturaleza, pero que son enormes para ayudar a sentar las bases cuando las cosas se ponen más difíciles. Vayamos al capítulo 13 de Hebreos. En el libro, Hebreos 13, un par de versículos aquí. Empezaremos en el versículo 15. El versículo 15 dice, de Hebreos 13, así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hacer lo recto, hacer el bien y la ayuda mutua, la King James dice comunicarse, que es cuando saludan a las personas, se están comunicando, pero puede significar muchas, muchas cosas. Una sonrisa, una palabra amable. Pueden pensar en que Dios dice que hagan esto, así que es de muchas maneras. Y cada vez que vean, haz esto en la Biblia, pueden llamarlo un mandato. Es la palabra de Dios. Cada vez que la Biblia dice, haz algo. En este caso, haz el bien y de la ayuda mutua, eso es una orden. Es una pequeña orden, pero es una orden. Debido a que esos pequeños mandatos construyen esa base para cuando tengamos que tomar decisiones que debemos determinar, ¿son correctas? ¿Son justas? Porque ahí es cuando se vuelve más difícil. Esos son pequeños actos de bondad. Tenemos que desarrollar ese hábito. Debería ser automático. Mientras educan a un niño, observan las cosas que tienen que enseñar que no son automáticas en los seres humanos y se necesita tiempo y paciencia y trabajan para que cosas como gracia sean una respuesta automática. Esa fue la número uno. Número dos, ofrecerse como voluntario para compromisos. Ser voluntario para compromisos. Este es el siguiente paso, este es un poco más difícil. Esta no es una oportunidad para hacer el bien o para servir o, en cualquier caso, se presenta. No, ahora han dado el siguiente paso. Están saliendo y toman su tiempo para involucrarse en lo que sea que pueda ser. Podría ser, usemos algunas de las analogías que ya hemos establecido. Ese vecino, está al lado trabajando. No te piden que coloques el azadón contra el árbol de tu jardín, no. Vas a su jardín y dices, parece que tienes las manos ocupadas, ¿necesitas un poco de ayuda? Miran la tarea, son 5 minutos o están llevando algo a su cochera, ¿sabes qué? Déjame echarte una mano con eso. Es igual de fácil para ustedes y para mí entrar directamente a nuestra casa, ¿no? El vecino probablemente ni siquiera se daría cuenta de que se detuvieron, pero en su cabeza, ¿tomaron esa decisión? ¿Hicieron lo correcto? ¿Aprovecharon esa oportunidad? Podría ser un vecino, podrían ser hermanos, podrían ser compañeros de trabajo. Nuevamente, todos estos están entremezclados. Alguien está llevando algo a la oficina. La misma cosa. Oh, permíteme echarte una mano. Déjame abrirte esa puerta. Es posible que ya hayan pasado por eso. ¿Recuerdan esa analogía de la que hablamos? Cuando ven que alguien viene y están aproximadamente a la misma distancia, se apresuran para llegar a esa puerta para no tener que esperar a esa persona. O dicen, ¿sabes qué? Caminan muy lento. Voy a reducir la velocidad un poco, así que cronometramos esto correctamente. Me está tomando un poco de tiempo. Están sacrificando un poco de su tiempo. Están siendo voluntarios, si quieren, de su tiempo para hacer un compromiso de hacer lo correcto. En muchos sentidos, están sirviendo, pero hacen lo correcto. Incluso si son cosas pequeñas en nuestra mente, porque estamos tratando de desarrollar ese hábito. Eso es lo que hacemos como cristianos, desarrollar hábitos para tomar decisiones justas. Tan simple como sostener una puerta, tan complejo como algo que veremos mucho más adelante y que podría terminar en una prueba. Pero aún lo hacemos gracias a nuestra abundancia, ¿no? Si me tomo 2 minutos para sostener la puerta, o ayudo a mi vecino a cargar algo, o ayudo a un compañero de trabajo con algo en lo que no necesito ayudarlo porque quiero que tenga éxito. Son pequeños fragmentos de nuestro tiempo que realmente no nos impactan demasiado. En realidad, no es un sacrificio, por así decirlo. Es, aún más, una cortesía extendida, si se puede ver de esa manera. Vayamos a Deuteronomio 15, de regreso al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, y lo retomaremos en el versículo 9. El versículo 9 dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo. Esto está hablando del año de remisión. Cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. No le das nada porque piensas, oh, me estoy acercando al séptimo año de remisión. No quiero prestarle nada a esta persona porque será librado dentro de un año. Porque él podrá clamar contra ti al Eterno, y se te contará como pecado. Piénsenlo. Bien, Antiguo Testamento, estamos estableciendo las leyes, aquí en Deuteronomio. Tienen un hermano, así que ahora lo hemos traído a la iglesia, por así decirlo, y tienen una necesidad. Dios dice que no vacilen por este, aquel u otro propósito, en este caso el año de remisión, sino aplíquenlo a un panorama más amplio de no se repriman porque realmente no quieren hacer esa cosa. Una vez más, estamos analizando cosas menores para tomar decisiones aquí. Versículo 10, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá el Eterno tu Dios en todos tus hechos, y en todo lo que emprendas. Versículo 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Básicamente para todos. No se trata simplemente de reaccionar a las necesidades de alguien, como tal vez vimos en el primero, si alguien tenía una necesidad, un propósito, un requisito o una posibilidad de que usted necesitara algo, o que él necesitara algo, usted reacciona a ello. No, no, esto va más allá de eso. Esto es buscar la oportunidad de hacer lo correcto, de servir, de ayudar, de asistir, de tomar la decisión correcta, pero con la mano abierta, con la actitud correcta. Nuevamente, Dios, ve los hechos de esto porque a medida que crecemos en lo difícil en este mensaje de esas decisiones, en el fondo de su mente siempre debería estar, Dios bendecirá la justicia. Dios bendecirá las decisiones difíciles. Dios me dará lo que necesito cuando la toma de decisiones no sea mantener una puerta abierta o sonreírle a alguien, o llevar algo adentro, algo simple. Cuando se pone difícil, cuando se vuelve difícil. Vayan a Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cuando vemos a alguien luchando con algo, espiritual o físico, no importa. Cuando hay una carga en alguien, en este caso se habla más de lo espiritual, pero cumplir la ley de Cristo lo hemos visto como estar abierto con la mano, como vimos en Deuteronomio, cuando la gente tiene una necesidad que han estado buscando. Están buscando esas oportunidades. Ven a un hermano o una hermana luchando con algo. Podría ser espiritual, podría ser físico. Pero el contexto de esto es que no se comunicaron con usted. Se acercaron a ellos. Los buscaron. Querían ayudarlos. Pero si es un asunto difícil, ahí es cuando lo traen al ministerio porque tengan cuidado. No quieren ser tentado. Del mismo modo, podrían dejarse arrastrar por ello. Este es un peligro de división. Si hay división en la iglesia y tienen un hermano o hermana que está generando división, piensan, está bien, los voy a poner en el camino correcto. Están empezando a estar por encima del nivel salarial. Tienen que buscar a su ministro y decirle, he visto esto, o tal vez amonestar a esa persona una vez y decirle, tienes que detener esto. Tu mente está en el lugar equivocado, especialmente si están cerca. Pero si vuelve a pasar, no, deben tener cuidado porque los pueden arrastrar. Digamos que tienen problemas de espalda, hagamos un ejemplo físico, y su vecino lleva un piano. Tienen que mirar a ese vecino y pensar, está bien, debería ir a ayudarlo. Tengo problemas de espalda. Y luego se acercan y ponen la espalda porque saben que deberían. No, consideren lo que están haciendo, especialmente en el lado espiritual, asegúrense de no dejarse arrastrar por algo. Pero lo están buscando. Están buscando ayudar. Santiago capítulo 2. Recuerden, esto es ser voluntario para compromisos. Eso es saltar para ayudar o escoger hacer lo correcto. Gran parte de esto tiene que ver con el lado del servicio, pero se trata de las decisiones que tomamos en nuestra mente antes de hacer algo. Todo comienza en la mente. Empezamos a pensar en, ¿qué vamos a hacer por la mañana? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Qué decisiones tomamos en el trabajo, en nuestros puestos de trabajo, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo interactuamos? Todo eso comienza en la mente. Esa acción mental, especialmente el Espíritu de Dios trabajando con nuestro espíritu para dirigir, guiar y dar forma a esos pensamientos, se convierte en acción. Pero comienzan como decisiones. Probablemente estén en Santiago, Santiago capítulo 2 y versículo 15, Santiago 2, 15, y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si no ayudan a alguien cuando lo necesita, ¿qué estamos haciendo? Es muy fácil como ser humano ignorar las cosas porque el mundo es un desastre. Esta es la delgada línea como cristiano. Tienen que decir, está bien, no estoy tratando de arreglar el mundo. No es la razón por la que fui llamado en esta era, versus, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué quiere Dios que haga? Eso es lo que se preguntan. Cuando piensan, ¿qué es lo correcto? Se están preguntando, así como yo también lo estaría haciendo, ¿qué quiere Dios que haga? Y luego, si tomamos esa decisión porque a veces lo sabemos, simplemente no lo hacemos. Ahí es cuando se vuelve más difícil. Pero la número dos es ir más allá de la simple cortesía y buscar oportunidades para tomar la decisión correcta, ser útil, servir y trabajar con alguien. Pero lo están buscando y luego toman la decisión de marcar la diferencia. Nuevamente, estos son relativamente simples en el gran esquema de lo que estamos hablando aquí. Recuerden, el primero fue pequeños actos de bondad. Esto es edificar. Este es ser voluntario para compromisos. Así que, hacemos pequeñas cosas que se nos presentan. Ahora estamos dando un paso adelante y buscamos oportunidades. Y luego llegamos al número 3, la generosidad incómoda. Generosidad incómoda. Creo que el solo nombre de este punto deja claro en qué me estoy metiendo. No se trata solo de tomar la decisión difícil entre nuestra abundancia o si es fácil. Las dos primeras son relativamente fáciles. Pero por necesidad, estamos haciendo algo que es necesario y elegimos no ignorarlo. Volvamos a ese vecino que siempre necesita ayuda. Les piden, pueden ver que están luchando, tal vez saben cómo cuidar un jardín, y ellos no, y hay un desastre en su jardín delantero, y piensan, oh, está en una mala condición. Se acercan a ustedes y les dicen, ¿te importa? Estoy atrapado, No sé qué hacer con esto, y en el fondo de su cabeza piensan, realmente esperaba salir a caminar. Tengo una caminata, me puse los zapatos para caminar, estoy a punto de salir, esta es la oportunidad para mí de hacer mi caminata diaria. Y está interrumpiendo algo que ya habían planeado hacer. Están cancelando planes para decir, está bien, vecino. Claro, estaré feliz de poder ayudar. 3 horas después terminan sudando en el patio delantero con ese vecino. Es un inconveniente, pero están siendo generosos con su tiempo. Es como en un día santo, das un poco más, aunque los fondos sean escasos. Aclaras situaciones en las que alguien no está entendiendo la imagen correcta o se están apoderando de pensamientos equivocados. O defienden a alguien sin ningún otro motivo para ustedes, sino porque es lo correcto. Están presionando ahora, y aquí es donde entra esta generosidad incómoda. Porque no se trata de dinero, porque la mayor parte de nuestra generosidad existe ese aspecto, pero la mayor parte de nuestra generosidad en nuestras vidas proviene del tiempo, de tomar de nuestro tiempo para involucrarnos. Y cuando empezamos a tomar de nuestro tiempo, especialmente si eso significa cancelar otras cosas, o si es incómodo por la situación, ahora estamos presionando nuestras propias comodidades. Las otras cosas que hicimos tendían a ser simples, no requerían mucho tiempo, solo cortesía, pero ahora estamos empezando a presionar nuestro propio bienestar, ¿no es así? Estamos empezando a salirnos de la simple cortesía. En muchos sentidos, los dos primeros en realidad solo ayudaron a edificar esa base. Este es el primer paso donde comenzamos a edificar el carácter. No es una edificación de carácter difícil. No, este es el comienzo. Porque como cristianos servimos y sacrificamos, hacemos todas estas cosas. Entonces, cuando empezamos a salir de nuestra zona de confort, ese es el punto en el que comenzamos a llegar al proceso de edificar un carácter piadoso, a ser más como Cristo. Vayan a Proverbios, capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Una pequeña configuración positiva antes de continuar aquí reiterando un punto. Proverbios capítulo 19 y versículo 17. 19, 17, al eterno presta el que da al pobre. Cuando hacemos cosas fuera de nuestra zona de confort, cuando tenemos que tomar una decisión que es justa pero incómoda, Dios dice, cuando estés haciendo eso, porque en este caso, está hablando de tener compasión de los pobres, pero en última instancia se trata de la decisión justa. Entonces, si tienen compasión de los pobres, han tomado la decisión en la mente de ayudar a alguien. Y Dios dice, estás haciendo eso para mí. Cuando tomo una decisión que me saca de mi zona de confort, y hago algo que me toma tiempo, que es inconvenientemente generoso, por así decirlo, Dios dice, todo lo que has hecho, me lo has hecho a mí. Y luego, como dador de todas las cosas, el versículo continúa, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Dios bendiga ese inconveniente. Dios bendice el sacrificio. Por supuesto que lo hace. Ese es todo el proceso, el ciclo de retroalimentación positiva del cristianismo, servimos y sacrificamos. Hacemos lo correcto una y otra vez, y lo que Dios dice es, voy a derramar bendiciones sobre ti. Y cuando eres nuevo en este camino de vida, probablemente les resulte un poco difícil de creer. Los pasos 1 y 2 se vuelven realmente importantes, ¿no? A medida que hacen lo correcto, comienzan a ver que Dios les bendice, comienzan a hacer cosas, se ponen a prueba y se prueban, y las cosas se vuelven más difíciles y tienen que tomar una decisión difícil. Ven a Dios bendiciéndolos por hacer lo correcto. Se vuelve más fácil de hacer. Más fácil, no fácil, porque edifican, edifican fe, edifican fuerza. Pasemos al capítulo 8 de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 8. Corinto era una congregación muy interesante. Tenían todo tipo de problemas. A menudo hay muchas cosas interesantes aquí si leen ambos libros. Aquí estamos en 2 de Corintios 8. Comenzaremos en el versículo 10. Y en esto doy mi consejo. ¿No sería genial que Pablo se acercara a ustedes y les dijera, solo quiero darte un pequeño consejo? Él tendría su atención, ¿cierto? Oh, este es el apóstol Pablo. Claro, dame tu consejo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Entonces ha pasado el tiempo. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Bien, entonces la acción continúa aquí. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Estarían dispuestos? Una vez más, las decisiones ocurren en la mente. Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Cuando dan de ida y vuelta porque quieren dar, porque toman de lo que tienen, su tiempo, su sacrificio, esto volverá. Con los cristianos, esto va y viene. Esto es lo sorprendente del camino de vida de Dios. Si todos vivimos ese camino de dar hacia otras personas, si pensamos en otras personas, nos enfocamos en otras personas, y no nos enfocamos en nosotros mismos, si todos hacen eso, entonces ustedes o yo, al centrarnos en otras personas que ayuden a otras personas a hacer lo correcto a otras personas, significa que las personas se lo devolverán a ustedes. No pueden esperarlo porque ahora están haciendo lo que hace el pecador, esperan algo a cambio por lo que están haciendo. Dios dice claramente en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo, que cuando demos nos será devuelto. Cuando hacemos el bien a los demás, se nos devolverá. Quizás no por esa persona, sino por alguien. En definitiva, por Dios. Guárdenlo en su bolsillo trasero. Realmente tienen que reprimirlo un poco. Si caminan pensando, ¿sabes qué? Voy a ser amable con la gente porque Dios promete que ellos serán amables conmigo, no con ese individuo, pero me traerán cosas buenas. Voy a hacer muchas cosas buenas para conseguir cosas. Bueno, esa es, vaya, una forma equivocada de pensar. Pero si van por ahí sabiendo que eso sucederá, pero quieren dar de la abundancia de su corazón, recuerdan, generosidad incómoda, pueden saber que Dios los respaldará. Dios los respaldará. Se trata simplemente del espíritu de ser generosos en lo que hacemos. Una vez más, no se trata solo de dinero. Se trata de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y las decisiones que tomamos todos los días. Recuerden, cada 2 segundos tomamos esas decisiones y cuando lo hacemos, se dividen en 2 categorías, correctas o incorrectas. Hay gris en el medio, pero en última instancia están bien o son incorrectas. Justas o injustas una vez que llegan a este nivel. Si sonreírle a alguien no es una decisión justa o injusta. Si no le sonríes a alguien, no andas como un pecador. No. Es bueno sonreír porque están siendo una luz. Hay algo de rectitud en hacer incluso esas cosas simples, pero cuando comienzan a llegar al nivel de incomodarnos, entonces, nuevamente, estamos edificando los puntos de partida para edificar carácter. Vayan a Lucas 21. Lucas capítulo 21, cerca del final del libro. Lucas 21 y versículo 1, levantando los ojos, vio a los ricos que echan sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Ustedes saben que esto lo relata Cristo. Vio a los ricos que echaban, vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas, un poquito de dinero, digamos centavos, por así decirlo. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, no un hombre rico, sino todos los hombres ricos que echaron todo su dinero. Esta viuda pobre dio más que todos. Versículo 4. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Es fácil, si tengo 1,000,000,000 de dólares y voy, y está bien, voy a dar y doy 1,000 dólares. O si tengo 1,000,000,000 de dólares y doy 10,000, es un error de redondeo. Suena grandioso. $1,000 es mucho dinero para mí, pero si tengo 1 millón o 1,000 millones de dólares, 1,000 puede que no sea tanto. Es fácil, es lo primero o segundo en esa lista, recuerden, las cosas simples, pero continuemos en el versículo y hasta las ofrendas de Dios. Más está de su pobreza, esta palabra significa déficit o pobreza. Eso es penuria. Quiere decir déficit o de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Ella sacó, no de su abundancia, sino de su déficit, quiso dar. Hermanos, eso es lo que debemos hacer con nuestro tiempo. No llegamos a esos momentos de tiempo ni de ofrendas ni de sacrificios financieros ni de ayuda a las personas hasta que hayamos tomado la decisión de hacerlo. Nuevamente, comienzan en nuestra mente. Todo de lo que estamos hablando es una de esas decisiones que tenemos que tomar en nuestra mente y esas decisiones comenzarán en nuestra cabeza, ¿es correcto o no? Puede que no sea pecado, pero, ¿es correcto? ¿Es justo? Ella dio de su pobreza. Ella se sacrificó. Es el costo. Aquí es donde Dios lleva esto a un nuevo nivel. La generosidad incómoda. Ella dio algo que le costó más personalmente que al hombre rico. Cuando hacemos cosas generosas de manera incómoda, estamos haciendo algo que nos cuesta. Económico o de tiempo o lo que sea, eso nos cuesta más. Hemos tomado la decisión de que nos cueste tiempo, dinero, lo que sea. Dios mira eso con tanta compasión y cuidado y se puede decir de cierta manera, con reverencia por lo que estamos haciendo porque somos como Él. Estamos siendo como Cristo, somos planos. Bueno, ese fue el número 3, generosidad incómoda. Sigamos intensificando esto un poco. Número 4 aquí. Sacrificios secretos. Sacrificios secretos. La diferencia con esto es no dar de nuestra pobreza o pequeñas cosas que son incómodas porque una incomodidad no es algo tan grande que su vida vaya a dar un vuelco. No, no. Es simplemente un inconveniente. Los sacrificios secretos son cuando ponen su corazón y su alma en algo y es posible que las personas no lo vean. Están empezando a poner a prueba su cristianismo en este punto. Si están haciendo algo que la persona a quien se lo están haciendo no ve que ustedes lo están haciendo, ¿saben lo que están diciendo? No necesito una recompensa de ellos. Confío en Dios. Estás haciendo las cosas en secreto. Recuerdo un ejemplo que hace años escuché del señor Schulter acerca de alguien que se mudó al campus. Se coló y puso una botella de champán en el escalón de la entrada temprano cuando todavía estábamos construyendo el campus, y ocultó que lo hizo. No fue obvio. Creo que, en el transcurso, esta persona tratando de resolverlo y preguntando, logró resolverlo, porque quería agradecerle. Eso siempre quedó en mi mente sobre las mejores formas de servicio o aquellas por las que no reciben crédito. Las mejores decisiones que toman son aquellas por las que no reciben crédito. Eso es difícil para un ser humano. Si hago algo bueno, quiero crédito por ello. Si se me ocurre una buena idea, si están en un trabajo o están tratando de desarrollar su carrera o lo que sea, si se les ocurre una idea realmente buena, quieren crédito por ello. Como ser humano, eso es lo que intentan hacer porque están tratando de construir su carrera o lo que sea, confían en que es lo correcto. Porque de eso se trata. Hacer lo correcto es más importante que recibir crédito por hacer lo correcto. Incluso en esos momentos de tranquilidad en los que piensan o pienso o quien sea, piensan que podría salirse con la suya. Esto es saber que Dios ve todo. Volvamos al Antiguo Testamento. Primera de Samuel 15. Incluso cuando a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, siempre tenemos que volver atrás y decir, está bien, soy un ser humano. No puedo confiar en mi propio entendimiento. Sé que no puedo guiar mis pasos. Sé que necesito la palabra de Dios como lámpara a mis pies para guiar lo que estoy haciendo. Necesito hacer lo que Él quiere que haga, no necesariamente lo que yo quiero hacer porque la situación puede ser difícil. Primera de Samuel 15. Voy a ir allí. Quizás ya estén allí y comenzaremos en el versículo 16. Conocemos el relato aquí. Continuaremos en el versículo 16. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, porque esto es justo después de un gran ataque, y los amalecitas, y recuerdan ese relato, en lugar de hacer lo que Dios dijo que debían hacer, sucedió esto. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe de las tribus de Israel, y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel. Dios tomó a alguien pequeño y lo hizo rey. Y el Eterno te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes, desaparezcan. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Eterno? ¿Por qué no hiciste lo correcto? Él era rey. Él puede hacer ese llamado, ¿verdad? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Eterno. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Eterno, hice lo correcto. No, no, hice el llamado justo aquí, y fui a la misión que el Eterno me envió, y he traído a Agag rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, esto es lo que sucede a menudo cuando estamos en una situación en la que nos enfrentamos a hacer lo correcto o no, es fácil culpar a otras personas. Eso es un defecto humano, simplemente dejar que otras personas carguen con la culpa de las cosas. Como cristianos, no podemos hacerlo. Recuerden a Adán y Eva en el huerto, la mujer me dio a comer. Saúl no aprendió de esa lección, ¿cierto? El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Eterno tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Eterno. Hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros es lo que debería impulsarnos a hacer estos sacrificios secretos. Estos tiempos en los que tenemos que hacer lo correcto. No es necesariamente una oportunidad de servicio. Puede haber ocasiones en las que tengan que defender a alguien o cuando estén en el trabajo y su jefe vea algo, adopte una visión equivocada y piensen, oh, esa persona no está siendo representada de la manera que es verdad. ¿Saben qué? Necesito decir algo. No se trata necesariamente de llevar algo a alguien en secreto para que sea una bendición agradable o de pagar la cuenta en secreto en un restaurante o en una fiesta. No, no lo es. No necesariamente eso. Son esos momentos en los que podrían ser interacciones con otras personas, pero es posible que la parte en cuestión nunca vea lo que han hecho. Utilice el ejemplo del jefe. Si aclaran algo con su jefe en el trabajo o con un compañero de trabajo, realmente no tiene ninguna diferencia. Entonces esa persona se marcha con una idea clara de la verdad, han hecho lo correcto. Es posible que la persona a la que se lo estén aclarando no tenga idea de que alguna vez lo hicieron. Lo correcto es obedecer la voz del Eterno porque es mejor, como termina el versículo, mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No me importan los sacrificios, es la obediencia. Es hacer justicia. De eso se tratan estos días. Los días de panes sin levadura son para volverse planos y hacer justicia, ser como Cristo. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Todo lo que hacemos en nuestras vidas es para parecernos más a Dios. Estamos tratando de desarrollar el carácter. Edificar el carácter requiere mucho esfuerzo. Si es fácil, no estamos edificando carácter. Es simple y llano. Podría ser correcto, mantener la puerta abierta, sonreír, saludar, ser cortés. Eso es correcto, pero es fácil. Lo fácil no nos hace como Dios. Esto es cada vez más difícil. A medida que avanzamos en estos pasos, se vuelve cada vez más difícil. Cuanto más difícil se vuelve, más estamos edificando un carácter recto. De eso se trata. Necesitamos ser como Dios para llegar a ser Dios, y lo fácil no nos llevará allí. La cortesía no nos lleva allí. Es lo correcto. Es algo asombroso. Si no hacen esas cosas, no se parecen a Dios. Si hacen esas cosas, no están edificando un carácter piadoso. Solo están haciendo las cosas básicas. En efecto, están siendo un siervo inútil. Hacer cosas básicas, fáciles y correctas es ser un siervo inútil. Están haciendo las cosas que deben hacer. Cuando las cosas se vuelven más difíciles, es cuando nos volvemos como Cristo. Filipenses capítulo 2 y versículo 1. Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada se ha hecho para beneficiarnos a nosotros mismos. Esa es la clave, lo veremos. A medida que se vuelve más difícil, lo que debemos tener en mente es, ¿lo que estoy haciendo me beneficia a mí en lugar de otra persona? Ahí es donde entra en juego la cuestión de la toma de decisiones y el ser recto. ¿Estoy haciendo algo que me haga quedar bien? ¿Eso se vuelve más fácil para mí, a expensas de otra persona? Eso es vanagloria, porque no perdura. Dios ve a través de ello. Los seres humanos pueden caer en la trampa, pero en última instancia, Dios dice, no estás aquí para ser un ser humano. Estás aquí para ser un ser Dios. Continuando aquí, versículo 3, por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando miramos a otras personas y pensamos, no, ellos van a ser Dios. Quiero ser Dios, así que tengo que verlos como a Dios. Los hermanos o la persona en el supermercado estimen a los demás mejores que nosotros mismos. Vemos a cada persona con la que nos topamos como un ser Dios potencial, porque eso es lo que Dios hace. Él sacrificó a Cristo que vimos en la Pascua hace apenas unos días. Permitió que eso sucediera porque Dios es Dios en cada ser humano. El potencial. Podemos tomar decisiones equivocadas. Podemos dejar la iglesia. Podemos renunciar. Podemos cometer suicidio espiritual, pero normalmente esos actos se producen después de tomar una decisión equivocada una y otra vez. A veces en privado. A veces nunca se sabe excepto por Dios. Cuando comenzamos a tomar decisiones injustas, porque una vez que llegamos a este nivel, estaremos a la altura de ese sacrificio secreto. Estamos llegando a un nivel en el que realmente nos está afectando. Cuando seguimos tomando decisiones equivocadas, les resulta más fácil a ellos tomar decisiones equivocadas, pero en última instancia, eso nos aleja más de Dios, porque ahora no estamos tomando las decisiones correctas. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque se trata de otras personas. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El amor sacrificial, por así decirlo, se convierte en el pináculo de la toma de decisiones justas. Cuando estamos dispuestos a sacrificarnos en público o en privado o a tomar elementos de nuestro carácter que dicen, no, esto es correcto, estamos edificando un amor semejante al de Cristo. Estamos siendo como Él, como el Padre, especialmente cuando eso crea situaciones de unidad, mantiene a los hermanos en paz unos con otros. Una vez más, no se trata solo del uno al otro. Claro, deberíamos hacer más por la casa de Dios. Sí, 100%. Simplemente hay más oportunidades para eso. No significa que evitemos a todos los demás. No saludan a la persona. Se detienen hasta la señal de alto. ¿Saben cómo llega ese momento en el que ambos se jalan al mismo tiempo y simplemente siguen adelante? Porque saben que esa persona a mi izquierda es un pecador. No voy a indicarles que pasen la señal de alto y dejarlos pasar primero. No. Mostramos nuestro ejemplo como cristianos en la forma en que tratamos a los que no son convertidos. Más aún si alguien es convertido y hay agravios o problemas o cualquiera que sea el caso, resuélvanlo. Para eso está Mateo 18. Resuélvanlo. Una vez más, Recuerden que incluso nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, tratarlos bien y hacer cosas que les sean útiles. Juan capítulo 15. Retrocedan unos cuantos capítulos. Juan capítulo 15. El acto más grande lo veremos aquí. Simplemente lo conmemoramos en la Pascua. Juan capítulo 15 serán palabras muy familiares. En el versículo 9, comenzaremos. No necesitamos entrar en muchos detalles. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos del Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Cristo se sacrificó. Si no estuviera en la Biblia. ¿Les parece esto algo asombroso? No, al menos Dios lo inspiró. Si no fuera por la Biblia, ni siquiera lo sabríamos. Fue hace 2000 años. No ve ningún otro libro de historia que realmente hable sobre la vida de Cristo. Tienen la Biblia. Se podría decir que ese fue el sacrificio secreto más grande, ¿no? Como sería el caso, Dios lo tenía escrito. Vemos el ejemplo y tratamos de vivir y ser como Él. Sacrificios secretos. Ese fue el número 4. Número 5. Las cosas ahora cambian. A esto lo llamo hacer lo correcto cuando es difícil. Este es el punto en el que pasan de hacer lo correcto en secreto, o es útil, o le dicen algo a su jefe, a su compañero de trabajo para aclarar eso ayuda a la situación. Cuando hacen lo correcto cuando es lo difícil, generalmente significa que sufren persecución. El resultado de lo correcto causa persecución. Hermanos, aquí es cuando edificamos carácter. Cuando sabemos que podrían ser perseguidos, meternos en problemas, podrían ser atacados y se nos exige que hagamos lo correcto. Dios dice, está bien, eres un cristiano maduro. Puedo ponerte a prueba ahora. Esta es uno difícil y tiene una variedad de aplicaciones de las que podría simplemente dar ejemplos y ejemplos y ejemplos. Cada uno de nosotros conocerá esos momentos en los que tendrá que decir mentalmente, vaya, eso va a ser difícil de decir. Eso va a ser difícil de lograr. Lo fácil es X. Lo correcto es Y, porque normalmente es fácil, difícil, fácil, ¿cierto? Entonces hacemos lo correcto y luego somos perseguidos, atacados, nos metemos en problemas, somos corregidos, sea lo que sea ustedes o yo, quienquiera que esté en esa situación, simplemente edificamos un carácter piadoso. Eso es una piedra, un ladrillo en esa pared, siendo más fuerte, y no es fácil. Recuerden, lo fácil no es edificar carácter. Aquí es cuando el cristianismo se vuelve real. En el mundo, a menudo hay gente que lo intenta, pero la gente a menudo no hace lo correcto cuando es difícil. Se alejan de ello. Volvamos a esa analogía de encontrarse con alguien en la puerta. Este es un ejemplo sencillo, pero digamos que llevan un peso de 300 libras. Saben que podrían llegar a esa puerta y no ayudar a esa persona. Parece que están luchando, y luego gruñes y dices, está bien. Ahora voy a hacer lo correcto. La persona dice, ¿qué crees que estás haciendo? Soy perfectamente capaz de cargar este peso. O como lo he visto a veces, pero he escuchado a personas decir que han conseguido más que una mirada. Cuando le abres la puerta a una dama, porque la gente debería abrirle a cualquiera, pero especialmente a una mujer, y consiguen esa mirada de cómo, ¿para qué estás sosteniendo la puerta? Soy perfectamente capaz de abrir la puerta, en su cabeza están pensando, eso espero, estás caminando, así que sí, podrías abrir la puerta, pero estoy siendo educado, tonta. No, a veces pueden hacer lo correcto, especialmente cuando ellos son más difíciles y van a ser perseguidos por ello. Esto es cristianismo de nivel universitario cuando están aquí. Dios no necesariamente les hará esto desde el principio. Cuanto más joven sea usted en su andar cristiano, menos veces esto sucederá. Mientras más maduros seamos como cristianos, más veces Dios lo usará como prueba o permitirá que suceda, porque Él quiere ver. Recuerde, Él nos dará la divinidad, por así decirlo, el Espíritu de Dios. Seremos transformados para llegar a ser parte de la familia de Dios. Él quiere saber cuál será el rendimiento de su inversión. Ya estuve allí, hice eso con Satanás. Dios no va a permitir que eso suceda. Él nos va a probar de maneras para ver, ¿haremos lo justo incluso cuando lo justo sea difícil? He tenido la oportunidad de estar en la sede desde hace un par de décadas. En ese tiempo, he visto gente ir y venir, y algunos aguantan. Algunos aguantan, otros vienen, otros se van. Por lo general, lo que sucede, porque comienza, y esta es la oportunidad de verlo a lo largo del tiempo y conectar algunos de esos puntos, y es algo que fundamentalmente me esfuerzo mucho en hacer bien. Que se presentan oportunidades para hacer lo correcto y la gente no lo hace porque es difícil. Puede que sea relativamente menor en este momento, pero cuando eso se les presenta, se les da la oportunidad de hacer algo correcto, aunque sea difícil, aunque puedan ser corregidos, incluso puedan ser perseguidos por ello, no lo hacen, y ese es el primer paso en el camino para salir de la iglesia. Por eso Dios nos prueba para ver, ¿lo haremos cuando sea difícil? El cristianismo fácil no edifica el carácter. Es maravilloso. Las bendiciones son maravillosas, pero no edifican el carácter. El carácter es cuando es difícil, cuando tenemos que luchar y esforzarnos, y superar una situación porque sabemos, en estos casos sabemos que lo que hacemos podría provocar que recibamos persecución, por eso lo escogimos. Lo escogimos porque es correcto. Esa es la clave. Entonces es cuando nos volvemos más como Dios. Sí, lo he visto. Sucede. Esos son los momentos en que Dios está probando el metal, por así decirlo. Salmo 15. No hay capítulos en los Salmos. Salmo 15 y versículo 1, el Salmo de David. En el 15 dice, Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Es algo que ustedes hacen. La justicia no es algo que son ustedes. Ser justo es producto de hacer justicia, obrar justicia, como dice aquí, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, que no calumnia. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Cuando simplemente vivimos con rectitud, ayudamos a la gente, no lastimamos a las personas, incluso si son malas. No importa si son buenos o intentan vivir este camino de vida. No. Trabajamos la justicia. Eso es la integridad. Como alguien que, sin importar cuál sea la situación, elegirá hacer lo correcto. Hermanos, no siempre lo haremos bien. Es sorprendente cuando saben que hicieron algo que no fue el llamado justo. Incluso si no hubiera repercusiones por ello, lo sé. Sé que a lo largo de los años sí he hecho algo que debería haber hecho o no, algo que debería haber hecho, mi conciencia, el Espíritu de Dios en mí, dice, no. A veces simplemente hay que dejarlo pasar y decir, ¿sabes qué? No, la próxima vez me aseguraré de hacer lo correcto. No voy a dejar que fracase. Tenemos que defender lo que creemos. Tenemos que hacer lo que vamos a hacer, no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Vimos eso. Saúl hizo eso. No, no. Vivimos por la palabra de Dios. Nos volvemos como Cristo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. No será fácil. El carácter, una vez más, no se edifica cuando las cosas son fáciles. Romanos capítulo 5, y comenzaremos en el versículo 1. Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe, Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en ellas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hubo un tiempo en el que no conocíamos este camino de vida. Jugábamos los juegos del mundo, sin importar cuáles fueran nuestros orígenes en ese momento o cómo fuimos criados o religiosos o no. Ese es el momento, nuevamente, hace 2000 años, cuando Cristo murió por nosotros, siendo un ser Dios, escogió despojarse de eso para hacerse carne, para no pecar, y luego morir una muerte horrible por nosotros. Él dice aquí a través de Pablo, gloria en las tribulaciones. Cuando hacen eso, saben que Dios lo resuelve mediante la paciencia, y luego mediante la paciencia y esperanza. ¿Sabes por qué dice esperanza? ¿Tienen paciencia y esperanza? Porque si lo han hecho suficientes veces, empiezan a tener confianza en hacer lo correcto, porque saben que Dios los respaldará. Eso no comienza al principio. Los momentos más difíciles son esos primeros momentos en los que piensan, oh, esta es una decisión difícil que tengo que tomar. Lo correcto es hacer esto, pero veo persecución. Veo que la persona se enoja si hago lo correcto. Las primeras veces es difícil, pero Dios también aumenta la tensión, de modo que todos son solo esos ejemplos que hacen unas cuantas veces y piensan, está bien, Dios me va a respaldar. Dios aumenta el calor o hace que el llamamiento sea un poco más difícil de lograr. Ese es un cristianismo más maduro cuando esto es negro y esto es blanco, y tenemos que elegir el blanco como la decisión correcta y el negro en la otra zanja, es obvio. Tiene el llamado correcto. Si elegimos no hacerlo tan mal, elegimos hacerlo incluso si sufrimos persecución. Piensan, está bien. Fue una decisión acertada y fácil de tomar. A medida que maduren como cristiano, Dios tomará esas dos opciones y las acercará. A medida que nuestro discernimiento espiritual se fortalece, lo correcto y lo incorrecto se acercan más. Dios dice que incluso cuando pueden justificar hacer lo malo, cuando hacen lo correcto, edifican carácter, porque son más maduros espiritualmente. Lo hace más difícil, se vuelve más difícil. Vamos al capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12 y versículo 9. Hebreos 12, 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaba, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Teníamos padres que nos corregían. La corrección es buena. Estaba encima de nosotros. Quizás podrían hacer que su ministro los corrija, sus padres los corrigen. Podrían ser más joven y alguien mayor en la fe podría corregirle. La corrección ocurre. Versículo 10, y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero este para lo que nos es provechoso. Dios obra con nosotros, nos pone en estas situaciones para que podamos desarrollarnos, para que participemos de su santidad. Podríamos gustar la eternidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, especialmente cuando saben que viene. Si saben que tienen que hablar, que tienen que decir algo, que tienen que hacer el bien en una situación y saben que podrían sufrir persecución por ello, definitivamente no es gozoso, sino doloroso. Pero después da fruto apacible de justicia, obra justicia, a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si ven venir la persecución, la corrección, no están emocionados por eso. Nadie lo está, pero al mismo tiempo nos gloriamos en la tribulación porque sabemos que el resultado de esa tribulación genera paciencia y esperanza, y nos mantiene más fuertes. Nunca es fácil, especialmente cuando maduran en el cristianismo. Dios puede ponerlos en una situación, ponerlos en el trabajo, en la escuela o lo que sea, y tienen que tomar una decisión. ¿Digo algo o no digo algo? ¿Actúo o no actúo? Como dijimos antes, normalmente la forma en que pueden discernir es decir algo o no decir algo, porque ambas podrían ser decisiones correctas. Hacer algo o no hacer algo, ambas podrían ser opciones correctas dependiendo de la situación. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo disciernen eso? Es simple. No digo algo o digo algo me va a beneficiar, o va a beneficiar a alguien más incluso si recibo un golpe por ello. Cuando sabemos que mantener la boca cerrada en una situación beneficiará a otra persona, se sientan y dicen que esa es la decisión correcta, aunque no me esté beneficiando a mí ni estoy diciendo algo. No decirlo, simplemente depende, porque todo lo que hacemos con el cristianismo es acerca de otras personas. ¿Debo actuar o no debo actuar? Bueno, si actuar ayudará a alguien más, entonces actúo, aunque pueda hacerme daño. Si no actuar puede ayudar a otra persona, entonces no actúo, aunque pueda perjudicarme a mí, porque Cristo murió por nosotros. Ese es el sacrificio supremo. Ese es el carácter que queremos tener dentro de nosotros. Hermanos, eso requiere fe. Se necesita fe para poder dar un paso al frente y saber que pueden tomar las riendas por algo que están haciendo porque ayuda a otras personas. Eso es obrar justicia, y es difícil, pero la recompensa es muy grande. Van a ser Dios. Solo deténganse y piensen en eso, seré Dios si trabajamos todos los días para llegar a ser más como Él. Si salimos de los días de panes sin levadura y decimos, todos los días necesito eliminar la levadura de mi vida porque quiero ser como Cristo. Quiero tomar decisiones correctas en todo lo que hago porque me preocupo por los demás seres humanos. Me preocupan otros seres humanos, incluso si eso significa que me golpearán por ello. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es como tenemos que vivir nuestras vidas. Así es como edificamos un carácter justo. Cuanto más lo hagamos, mejores seremos, pero cuanto más nos pruebe Dios, más recompensa veremos. Dios nos fortalece. No es cuestión de uno y listo y eso es todo. Estamos solos, está bien, gracias, Dios. No, Dios nos respaldará. Vayamos a Isaías 41. Empezamos a terminar aquí. Isaías capítulo 41, versículo 8, comencemos en el versículo 8. Isaías 41 y versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Eso es lo que somos, hermanos, somos siervos de Dios. Te escogí, Él nos ha escogido a nosotros, a mí desde antes de la fundación del mundo, podría añadir, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, el que creó el universo, el que permitió que el eclipse fuera perfecto, el que puede enrollar ese universo y hacer que fluya de regreso. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, o fortalezco. A través de Cristo, todo es posible. Él puede fortalecernos. Dios puede fortalecernos. Dios puede fortalecernos. No estamos solos cuando se espera que tomemos la decisión justa, Dios nos respalda. Esos momentos de oración silenciosa en nuestras cabezas cuando tenemos que hacer la decisión correcta, Dios, por favor ayúdame a tener la fuerza para poder hacer esto. Podemos recurrir a esa fuerza. Esa es una promesa, y luego Él la respalda y luego damos un paso en fe. Continuemos, yo los fortaleceré. Siempre te ayudaré, mis siervos, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En última instancia, nuestra justicia proviene de la justicia de Dios, porque estamos obrando justicia al vivir, actuar, hacer y ser como Cristo, a quien acabamos de imaginar muriendo por nosotros. Hermanos, cualquier tiempo que a ustedes y a mí nos quede en esta era, tomen la decisión correcta. Me miraba en un espejo y me decía a mí mismo, Toma la decisión correcta. Enmarque las cosas. En su mente, ¿qué es lo correcto? Cuando dicen eso, están diciendo, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto en esta situación? Independientemente del resultado, repito, tal vez actuar o no actuar, tal vez decir algo o no decir algo, ¿qué es lo correcto? Si continuamente hacen lo correcto, las cosas se solucionan por sí solas. Podría haber baches. Podría haber persecución. Si hacemos lo político, o hacemos lo fácil y no hacemos lo correcto, tal vez sea más fácil en el corto plazo, pero más difícil en el largo plazo porque no estamos edificando un carácter santo y justo. Vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12 y comencemos en el versículo 8. El versículo 8 dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, tres veces, por la debilidad que tenía, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Los seres humanos éramos débiles, pero a través de Dios, Él puede fortalecernos. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en nuestras debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Disfruten de las debilidades humanas, sabiendo que soy ese vaso débil que necesita la ayuda de Dios. En debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, porque vienen cuando hacemos lo correcto, y angustias. Porque cuando soy débil, entonces, porque Dios, a través de ustedes, les ayuda a tomar la decisión correcta, les ayuda a edificar un carácter santo y justo, entonces soy fuerte. Hermanos, las decisiones difíciles son oportunidades para que crezcamos espiritualmente. No las tienen todos los días. No son la tercera decisión de cada 2 segundos que tienen la decisión. ¿Cómo? Está bien. Cada minuto voy a tener una de estas difíciles. No siempre se presentan. Hay muchas decisiones que son simplemente educadas, muchas decisiones que son automáticas, pero a medida que crecemos como cristianos, nos toparemos con decisiones que ponen a prueba a nuestro cristianismo para hacer lo correcto. Aprovechen esas oportunidades con fe sabiendo que Dios les está fortaleciendo. Si dan un paso de fe y dicen, Dios, dame la fuerza para tomar la decisión correcta, Él los respaldará. Él los fortalecerá. Cada día, cuando tomen esas decisiones, algunas fáciles, otras difíciles, mientras andan por este camino de vida, a medida que los años se convierten en décadas, es posible que tengamos tiempo para eso, Dios los pondrá a prueba. Practiquen decisiones correctas o justas sobre cosas pequeñas. Encuadren todo, lo que hacemos en un contexto en el que casi se vuelve automático, ¿es así? Voy a hacer lo correcto. Voy a hacer otra vez lo justo. Si practicamos, estaremos mejor equipados cuando las decisiones sean difíciles. Cuando hagamos eso, edificaremos un carácter recto. Seremos como Dios, y luego, cuando estemos ante Él en ese momento del juicio, estaremos ante Él con la confianza de que hicimos lo correcto.